Ahora, en el final de la tertulia cambiamos violentamente de tema. Este jueves, 2 de julio, se cumplieron 105 años de la muerte del escritor y dramaturgo ruso Anton Chejov, autor de obras como, por ejemplo, Ivanov, El tío Vania, Las tres hermanas o El jardín de los cerezos. Acá hay dos hombres de teatro en la mesa, así que para hablar de Chejov no falta autoridad, pero también hay dos buenos espectadores de teatro y bueno, y lectores.
Digamos tres.
Ah, gracias, Carlos. Entonces, ¿qué les dice a ustedes este aniversario? ¿Empiezas tú, Carlos?
Cómo no, con todo gusto. Yo lo propuse el tema porque admiro y quiero a Chejov enormemente. Chejov es un talento y una manera de ser humana única. Es uno de los grandes, grandes escritores del siglo XX. Pienso yo que tal vez sea el mayor autor de teatro de todo el siglo XX. Y es, al mismo tiempo, el más delicioso productor de telenovelas.
¿Telenovelas?
Sí. Te doy un dato que es asombroso. ¿Cuántos títulos tiene Chejov en su filmografía? Filmografía de cine, filmografía de televisión. 270 obras se han hecho en el cine y en la televisión sobre los textos de Chejov. ¿Por qué? Porque nadie plantea más dulcemente y deliciosamente el amor. Las obras de las historias de amor de Chejov son deliciosas. El más famoso de sus relatos es la dama del perrito, que en cuanto termine ese teléfono te la cuento.
Dale.
Y la dama del perrito es una historia maravillosa que se repite en el mundo miles de veces, que es el amor que se concreta fuera de las reglas morales y convencionales. Es alguien, dos sujetos, una mujer y un hombre, comunes, ninguno de los dos es extraordinario. La mujer es casada, él también, los dos tienen hijos y se aman. Y el solo hecho de estar fuera de las reglas hace que ese amor sea reprochable en sí mismo. Se lo reprocha, ella llora, se desespera, él se angustia. Y el cuento termina diciendo, se dieron cuenta que se iban a amar para siempre, pero que cada vez iban a tener más problemas. Es un tipo formidable, incluso sonriente, no dramático demasiado. Y yo lo aprecio enormemente. Es el hombre de las pequeñas cosas humanas. Tiene entre los relatos periodísticos uno que yo prefiero entre todos, cortito, que es maravilloso, que es el cuento de la mermelada, que para mí es una cosa formidable.
Ya lo hemos citado.
Claro. Es la comprensión del otro. ¿En qué consiste el cuento de la mermelada? Es decir, la gente que dialoga lo vienen a ver porque les es importante, lo van a ver como quien va a ver a un santo que se termina. Y hablar de cualquier cosa, y el resultado siempre aburrido, y las admiraciones y las cosas, usted es maravilloso, todo eso lo ponía violento. Hasta que un día, tomando el té, lo habían invitado y pasillaba esa situación violenta, él le preguntó a una de ellas, ¿y esta mermelada tan rica quién la hizo? La dueña de casa dijo, la hice yo. ¿Y cómo la hizo? Y entonces empezaron todas las señoras que estaban en ese té a hablar acaloradamente de eso y pasaron una tarde, dice, yo también, entretenida y deliciosa, aprendí muchísimo. A cada persona hay que hablarle de su mermelada.
Está muy bien,
¿no? Es un tipo fino que ve el mundo con humor y que es un talentoso para realizar eso a un grado asombroso, ¿no? Con la facilidad que lo hace.
Antes de que hable Mauricio, que por supuesto se sale de las casillas, Alberto o Carmen, como espectadores de Chejov, ¿qué dicen?
Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Carlos. Yo llegué a Chejov no por el libro, sino por esa película entrañable que es La dama del perrito, y después leí el libro. Lo mismo sucedió con El jardín de los cerezos. Y yo lo escuchaba ahora hablar a Carlos de cómo trata la relación de pareja Chejov de La dama del perrito, por ejemplo. Esa delicadeza que tanto extrañamos hoy, con la grotesquez con que se presenta, o con que muchos chiquilines y adolescentes, fundamentalmente a través de la televisión, toman contacto con las relaciones entre hombre y mujer, permitidas y prohibidas. Pero realmente me atrapó a través de ver la película y después fui a leerlo. Estoy completamente de acuerdo con Carlos.
Sí, este les hizo una cosa muy fina. El relato es La dama del perrito. Hay, por supuesto, amor físico. Pero él no lo nombra, ni lo insinúa, ni lo pone en ningún momento como una realidad de que importe. Él cuenta siempre otras cosas. Sí. Y uno deduce...
Uno lo sabe, ¿verdad?
No, si uno lo deduce, porque la situación es imposible que no haya amor físico. Pero en ningún momento se habla, ni de lejos, eso ni se insinúa tampoco.
Como espectador, quería hacer un comentario. Él también ahí desarrolla el amor con la culpa. Pero a fines de la década del 50 y durante la década del 60, cuando tantas veces ustedes, Carlos y Mauricio, recuerdan el esplendor del teatro en el Uruguay, parecía que Chefo era uruguayo, porque era tan común que el teatro uruguayo se ocupara de esas obras de Chejo, y uno iba a otros lados, uno tenía en mi caso 20, 25 años, yo a Buenos Aires, por ejemplo, y ni la quinta ni la décima parte de las obras puestas en escena se ocupaban. Quiere decir que también ese hombre formidable, autor de esas obras tan buenas, tuvo en el Uruguay una gran repercusión, porque era un momento de esplendor de nuestro teatro y nos hacía
familiarizar. ¿Ustedes tienen una interpretación para ese contraste que marca Alberto?
Querido, cómo no, la Argentina tenía siempre teatro comercial. Exacto. Y nosotros hace los años 50 y 60 tuvimos teatro de arte, que es cualitativamente otra cosa, ¿no?
Es que está reconocido objetivamente que en esos años era el teatro más importante de Sudamérica, por lo menos.
¿Hay un dato de Antón Pavlovich? Chejov era médico, ejerció poco tiempo y dejó de ese periodo unos cuentos que son formidables. Generalmente nosotros lo vinculamos
al teatro.
Al teatro,
pero sí, lo pasa desapercibida su
la
faceta.
Cigarra, la dama del perrito en ese periodo se vincula con Stanislavski, que es un maestro que cambia todo una visión del teatro, y es el que proyecta, luego de un primer fracaso teatral, todas sus obras. Yo quisiera hacer referencia a un estilo propio. Es difícil a veces detectar en qué consiste el estilo de un dramaturgo que lo hace distinto, y voy a narrar una escena donde se utiliza ese mecanismo. Chejov no dice las cosas directas, las cosas terribles, las cosas angustiosas, las cosas dolorosas, subyacen en un diálogo que no trata ese tema. Por ejemplo, hay una obra de teatro donde la protagonista, no sé si las que se van a Moscú, dicen, juntamos todo, nos vamos para Moscú, no hemos dejado nada. Y aparece el mayordomo que les hacía absolutamente todo, se habían olvidado del mayordomo. Dice, bueno, Fiodorov se llama. Pero cuento esto simplemente porque iba a contar también Petición de mano para ver el tipo de humor o sobre el leño que hace el tabaco. Pero es un matrimonio de ancianos en una isba, vienen de enterrar su única hija, no tienen más hijos, están ancianos. Llegan con el dolor, no hablan del dolor, no hay un tercero que hable de su dolor, y el diálogo de ellos es, sabiendo el espectador la tragedia que están viviendo, ella le dice, ¿no quieres tomar un té, papacito? Y él le dice, sí, mamacita, creo que va a llover. Es todo lo que dicen a propósito de esa tragedia que están viviendo, y ese mecanismo se encuentra permanentemente porque hay dos lecturas, la lectura del texto y lo que subyace. Para lograr eso se necesita ser un Chejov.
Hemingway dice que la buena narrativa, lo que cuenta más es lo que no dice, lo que está sabiendo el lector y que el escritor no dice. Hemingway escribe sobre esa manera, queridamente, es una técnica, y este Chejov lo hacen como nadie. Cuando termina el jardín de los cerezos, lo que se oye son las hachas cortando los troncos de los troncos. Cerezos.
Es decir, pero también se puede inferir que el mejor escritor es el que no escribe, ¿no?
No lleguemos a ese extremo.
Y, total. No, es, digamos, es toda una época y tiene una total vigencia. Además está presente en obra, en Tennessee Williams, en La Dama del Insecticida. Hay una mujer en una pensión, trastornada, joven, que está esperando que le llegue una herencia de Brasil, donde tiene sus plantaciones. Y el único que la comprende es un escritor que su sueño es escribir una novela de 600 páginas. Entonces, los dos logran comunicarse porque él le cree a ella o hace que le crea a ella y de alguna manera exige que ella le crea a él. Entonces ella se presenta como la condesa de Guaraíba y él se presenta como Chekhov, Anton Pavlovich Chekhov.
Es delicioso. Dijiste una cosa al pasar en la intervención anterior que a mí me hizo tilín porque es una de las cosas más características para entender a Chekhov. Es que estrenó La Gaviota, fue las primeras obras que estrenó, con un fracaso estruendoso. Y en ese momento se creó el teatro, el nuevo teatro de Moscú, que estaba dirigido por Stanislavski y Dan Chekhov, ¿no? Y entonces ese nuevo teatro de Moscú se hace con dos admiradores de Chekhov y estrena de nuevo La Gaviota y tiene un éxito de locura. ¿Y dónde está el kit del asunto? El asunto está en el tiempo. Chekhov es un escritor de teatro donde juega muchísimo las pausas. Tiene que haber un tempo lento y además ralentado porque a veces entre parlamento y parlamento se suspende la acción y después reinicia. Y en esas pausas, en esa lentitud, en esas cosas, es que el público empieza a entender lo que les está pasando y que no se dice. Las pausas eran fundamentales, las inventó Stanislavski.
Qué problema para estas épocas, ¿no? De videoclip apurada, y ver, claro, y en el audiovisual, ¿no?
Apurada, sí, pero no sustituye.
Pero, como decía Schopenhauer, el consumo del arte es lo único que nos saca del infierno de la vida.
Claro que sí. Pero también...
¿Vas a cerrar tú?
También, bueno, digamos, el cuento simplemente. También manejaba la farsa, donde al estilo que luego practicó Discépolo Pirandello, en petición de mano. Cuento la historia simplemente para cerrar, porque deja un trasfondo de dolor de una situación jocosa. Y es en una casa están los padres y la novia esperando que venga el novio, porque va a ser el... le va a pedir la mano para casarse. Entonces están todos expectantes, está el licor, está la torta, está todo, él llega con un ramo de flores, cuando entra a la casa con los nervios, tropieza y se cae. Entonces se le escapa la dentadura. Entonces quedan cuatro patas buscando por debajo de los armarios, Luego la encuentra, la toma, se para, abre la puerta, se va y desaparece. Es tan sencillo como eso. Vos te podés reír de un momento, pero es trágico por toda la ilusión de la novia, por toda la ilusión del novio y por una situación tan trivial como el haber tropezado y quedar rastreando el teclado por el piso.
Citaste bien a los que se parecen, porque Armando Discépolo,
seguro,
más que Armando,
Enrique Sanz,
y Pirandello son los que desarrollan el grotesco.
Exacto.
Y el grotesco, ¿qué es? Grotesco es reírte y después arrepentirte de haberte reído.
Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Carmen Tornaría y Alberto Volonté tienen para un rato, si se nos ocurre seguir hablando de Chekhov, pero el tiempo... Tengo el reloj metido en la cabeza, pero esa es otra historia. El tiempo se terminó. Nos reencontramos la semana que viene, ¿les parece?
Y nos tenés tomado el tiempo.
Tanto gusto como hoy.
Hasta la próxima.